esta carta y mensaje de Cristo a esa iglesia que ahora también somos nosotros. Porque cada una de estas iglesias, cada uno de estos lugares, no solamente representa diferentes momentos de la historia de la iglesia, sino también la realidad actual, presente, de cada una de ellas, ¿no? Hay un mensaje universal, al mismo tiempo que concreto y local para la iglesia en este momento. Vamos a leer la carta del mensaje a Tiatira en Apocalipsis 2:18. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de la muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré esta carga. Pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé esos oídos para escuchar y no se vaya lo que oímos por un oído y se vaya por el otro, sino que realmente recibamos y retengamos esta palabra. Vamos a pedírselo a Él. Vamos a orar. Señor, queremos escuchar con los oídos que tu palabra una y otra vez nos llama y nos invita a hacer. Con oídos prestos, dispuestos a escuchar tu palabra, pero también a retenerla, a hacerla nuestra. Señor, queremos tener oídos para oír la única palabra viva que nos cambia, que nos transforma, que nos hace nuevos, que entra hasta lo más profundo e íntimo, que escudriña en lo más interno de nuestras vidas, Señor, y muestra la realidad de quiénes somos, pero que nos da también la vida que viene por esa palabra eterna, Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo sople esa palabra de vida que transforma y renueva todo. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Cuando hablamos de idolatría, inevitablemente en nuestros oídos nos viene la imagen de imágenes, de objetos, de cosas en los cuales concentramos nuestra visión. Y particularmente en un país como este, que tantas veces ha utilizado en la religión imágenes, representaciones, ¿no? Y que lo sigue haciendo como la base de muchos. Hay el peligro de pensar que la idolatría son solamente eso, imágenes, ¿no? La idolatría es realmente el peligro que una y otra vez nos advierte la Biblia que hay para cada uno de nosotros. Cuando ponemos nuestra confianza, ¿no?, tanto en personas como en cosas, ¿no?, que nos den lo que solamente Dios puede darnos. Los ídolos en la Biblia son la gran tentación de su pueblo. Cuando Dios formó aquel pueblo sobre la faz de la tierra, de aquel hombre Abraham que llamó para que le conociera, que le anunció que tendría una familia, y de aquel todo ese pueblo de Israel que sacó un día de Egipto, de la esclavitud, y le llevó por el desierto a esa tierra prometida. Desde el mismo momento que se revela sobre aquel monte Sinaí y les da su palabra, vemos hasta qué punto era real el peligro de la idolatría. Cuando está Moisés con Dios en su presencia en aquel monte, el pueblo abajo, con Aarón mismo, aquel que había adquirido también esa responsabilidad, hacen esa figura y esa efigie de un becerro, y como un dios le adoran y reconocen. Una y otra vez el pueblo de Israel se ve fascinado, ¿no?, por estos ídolos. Varían los nombres, las formas, lo que representan, pero siempre está la tentación de la idolatría. Y cuando entran en la tierra prometida, Josué les lleva a este desafío: decidid ya a quién queréis servir, porque tenían un corazón dividido. Y como dice Santiago en el Nuevo Testamento, quien tiene un corazón dividido no sabe lo que busca, no sabe lo que quiere en la vida. Quiere algo, pero lo espera de dos fuentes bien diferentes. Y el Señor Jesús dijo que no se puede complacer a ambos. O realmente servimos al Señor o servimos a Mamón, a las riquezas. Pero no podemos servir de la misma manera a ambos. Sin embargo, ¿cuántos hay que desde su propia moneda dicen que en Dios confían? Y lo que confían es en ese papel y en el valor de esa moneda. Una y otra vez la fe en Dios acompaña en la confianza en las riquezas. Religiosos como en los días de Jesús, cuando el Señor Jesús veía lo que había en su vida, el interior de sus corazones, dice de aquellos estudiosos de la ley, personas entregadas a la religión, que estaban llenos de avaricia, de codicia. Eso es lo que movía el corazón de aquellos fariseos. Y así de sorprendente es como el Señor nos ve a nosotros. Decimos que le adoramos, que le servimos, pero Él ve realmente un corazón dividido. Hay otras cosas, otras personas, ciertas realidades en nuestra vida que son tan importantes para nosotros como Dios mismo. Y por eso el Señor nos muestra una y otra vez el peligro que significa un corazón dividido, la idolatría. La idolatría es el tema tanto de Antiguo como del Nuevo Testamento. Los dioses cambian y sus ídolos. Pero realmente el hombre siempre sirve a alguien. Todos tenemos que servir y confiar en algo o en alguien. Es lo que nos mantiene vivos, lo que hace que nos despertemos esta mañana, nuestras expectativas y confianzas de algo y en alguien. Y la Biblia nos dice en quién confiamos. Nos pregunta, ¿en quién estás basando tu vida? ¿De quién esperas realmente que te va a librar en la vida y en la muerte? Muchos sabemos que entonces en Tiatira, en aquel gran centro comercial, como en el mundo de hoy, su confianza está en el dinero. Decía el gran poeta español Quevedo, qué poderoso es don dinero, ¿no? Y sigue moviendo el mundo. Y muchos no tienen problema. Las películas de Wall Street se anunciaban con este cartel de esta frase de publicidad: el dinero es Dios. Así lo han observado muchos que no son creyentes. La misma pasión, decía Nietzsche, el autor de La muerte de Dios, con la cual las personas servían a sus dioses en los templos, ahora sirven el beneficio material que pueden encontrar o piensan o anhelan lograr por medio del dinero. Mueve todas las cosas. Cuando piensas qué es lo que realmente la gente le lleva a hacer, a hablar, a comportarse, muchas veces sencillamente no tenemos que pensar más que esto. ¿Qué beneficio saca la persona de esto? Es la explicación de cada uno de esos gestos, de cada movimiento. Así de simple es la vida de muchas personas. Pero sabemos que el dinero no es el único Dios. Sería un error pensar que solamente la gente se mueve por un beneficio material. Muchas veces el dinero es el medio por el cual obtenemos algo. Alguien en la vida obtiene algo por medio de ese dinero que anhela y desea con todo su corazón. Por eso estudiar la corrupción que se produce en nuestro país, como en todo el mundo, no puede basarse simplemente en el deseo de apropiarse de dinero que no es suyo. La corrupción se explica por algo más profundo, lo que la Biblia nos llama el corazón. El ser humano desea y anhela conseguir cosas, y el dinero es simplemente el medio, la forma de poder lograrlo. Muchos necesitan aceptación, vienen a este mundo buscando querer ser alguien, y la gente pasa ante ellos desapercibida, y realmente no sienten que importan y que su vida significa algo para otras personas. El dinero y lo que obtienen en la vida por su trabajo, por su posición, reputación, es el aprecio, el reconocimiento, el respeto de otros. Y muchos, por lo tanto, cuando lo que buscan es una posición material, económica, en este mundo, lo que buscan es el reconocimiento de los demás. Que la gente los mire y se los tenga en cuenta. Otros lo que buscan es lo que pueden lograr por medio de ese dinero para satisfacer sus deseos, su búsqueda de placer, de pasiones, ¿no? Y muchos son, digamos, hedonistas, personas que utilizan ese dinero para experimentar, para lograr conseguir aquello que piensan que puede llenar su vida. Y lo que encuentran es que no les satisface una y otra vez. Aquellos que sabemos que tienen una fortuna en este mundo son personas tremendamente solas. Cuando realmente piensan por sí mismos, honestamente y sencillamente, a quién tienen, no pueden fiarse ni de la persona que tienen en su cama. Porque realmente todos, absolutamente todos, están con ellos por su beneficio. Y nos engañan, saben realmente que no tienen nada, que están solos. Solos han venido a este mundo y solos lo dejan. Muchos por eso buscan el amor. Creen que el amor es aquello que puede llenar lo que simplemente el sexo, el placer, el dinero puede conseguir. Y buscan, sueñan, ese gran ilusión y sueño romántico explica la vida de muchas personas. Van de una relación a otra intentando encontrar finalmente la armonía, la comunión que van a encontrar perfecta, profunda, con una persona que sientan como su alma gemela. Aquella con la cual pueden no solamente acompañarles en la vida, sino que pueden sentirse plenos y satisfechos. ¿Y cuál es la realidad del sueño romántico una y otra vez, ¿no? Que finalmente, incluso cuando llegamos a encontrar a esa persona, no es como la imaginábamos. A la luna de miel sigue la luna de hiel, y siempre tras el enamoramiento viene la decepción. Ninguno de nosotros somos realmente la persona que quisiéramos ser, pero menos aún la que otros esperan encontrar en nosotros. Nos sentimos y descubrimos que somos una decepción para otros y para nosotros mismos. Y no alcanzamos ese amor porque pensamos que finalmente nadie va a poder aceptarnos y recibirnos con ese amor que nosotros quisiéramos ser queridos. Y la respuesta es clara, solamente hay un amor que nos recibe incondicionalmente, tal y como somos, con todas nuestras miserias, defectos y vergüenzas. Y es el amor de Dios en Cristo Jesús. Es el único amor que realmente nos recibe tal y como somos y nos ama hasta el fin. Que no nos deja ni abandona, sino que nos ama para siempre. Y por eso es que todo lo que el ser humano busca y el anhela conseguir por esos ídolos no lo puede lograr más que por medio de Dios en Cristo Jesús. Dios quiso ser para su pueblo desde el principio un esposo. Leemos cómo en la palabra de Dios tiene ese deseo profundo en su corazón de tener un pueblo de hombres y mujeres a los cuales se une como un marido. Se compromete en unos votos y unas promesas que repite a lo largo de la Escritura. Y por eso cuando los profetas del Antiguo Testamento denuncian a su pueblo haber dejado y abandonado a Dios, el pecado por el cual son condenados es el de adulterio, el de abandono, el de inmoralidad. Porque en la Biblia el Señor quiere una relación con nosotros que no es puramente formal. La religión y la moralidad nos dicen, bueno, basta si haces lo que es bueno y correcto. Con que te comportes como tienes que comportarte, Dios estará contento. Pero Dios nunca quiso eso. Dios quería nuestro corazón. Y es por esto que Dios no se siente satisfecho con una relación superficial con nosotros. Con simplemente que le tengamos en cuenta. Él busque que le amamos. Así lo dijo por medio de Moisés en el libro de Deuteronomio. Pero lo repite el Señor Jesús en el Evangelio, en el Sermón del Monte. Amarás a Dios. Amarás a Dios, dice también en ese Evangelio, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y por lo tanto, cuando no le amamos al Señor como debiéramos, Él se siente traicionado. Es por eso que el pecado que se condena aquí, en esta iglesia, y se condena también una y otra vez en la Escritura como adulterio, como inmoralidad, como una traición a un matrimonio, es el pecado de la idolatría. una y otra vez se compara esa realidad con lo que significa el traicionar, el ofender los sentimientos y el corazón de un marido y esposo entregado. Este pecado que es condenado aquí en esta persona de la mujer que se llama Jezabel tiene por su propio nombre, como podemos imaginar, un enorme sentido simbólico. Igual que en la anterior carta leíamos de Baal y leíamos de Balaam, de personajes del Antiguo Testamento. Tenemos que comprender que en el Apocalipsis no solamente se está hablando de situaciones concretas, históricas, ¿no?, sino de realidades que encontramos en toda la Biblia. Por eso es que estas cartas no solamente se refieren a un momento dado o concreto de la historia de la Iglesia y una situación particular, sino a los problemas que enfrentamos en toda la Biblia. ¿Y qué es lo que vemos en esta carta de Tiatira que caracteriza siempre el mensaje de Dios y que aquí nos lo recuerda? En primer lugar, vemos que el Hijo de Dios se muestra aquí como aquel que es el Señor. La imagen que aquí aparece en el verso 18 es la de Daniel en el capítulo 10, la visión del Hijo de Hombre reinando, aquel que está sentado en el trono, que va a juzgar a todo ser vivo, tiene todo el poder y la soberanía. ¿Recordáis cómo Jesús, aquel Jesús que vivió humildemente en medio de nosotros, que murió en aquella cruz y resucitó de los muertos, al levantarse y ascender a los cielos, él dijo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra? El Señor Jesús sabía que él había recibido, por las palabras del segundo salmo, la promesa del Padre que le decía: Hijo mío, yo te daré todos los tronos, todo poder, toda autoridad, todo será estrado bajo tus pies, porque reinarás sobre el cielo y sobre la tierra. Y el Señor Jesucristo, aunque se humilló y se humilló hasta la muerte, sabía que iba a reinar. Y reinaría de acuerdo a esa visión gloriosa de Daniel, del Hijo del Hombre, que aquí lo vemos. La imagen de aquel que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Los ojos hacen referencia a aquel que todo lo ve, que todo lo conoce. Y es así como se muestra aquel Señor y Rey como juez. Es aquel que va a poner en prueba todo lo que es nuestra vida. Fijaos cómo habla así la palabra de Dios de él, aquel que conoce todas las cosas, aquel que examina, que considera, el que escudriña, versículo 23, la mente y el corazón. Son las palabras de Jeremías que leíamos antes, Jeremías 17, versículo 10, ¿no? Él escudriña la mente y el corazón. El corazón es engañoso, sobremanera, ¿quién lo conocerá? Pero él es la respuesta a esa pregunta. El que lo conoce y todo lo sabe es el Señor mismo. Y dice aquí en el versículo 23 que por lo tanto él será quien dé a cada uno conforme a sus obras. La carta y el mensaje a Tiatira comienza con la declaración de que él es el juez. Él examinará, escudriñará y pondrá a prueba la vida de todas las personas. Y por lo tanto no vivimos a los ojos de los demás, vivimos ante los ojos de Cristo Jesús, que todo lo sabe y todo lo conoce. Y este es el mensaje de la Biblia. Tenemos que saber que vivimos no solamente ante otros, sino ante aquel que todo lo ve y lo conoce. Y él nos dice en el versículo 19 que conoce también lo bueno, las obras, el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Y esas son mayores ahora que lo han sido antes, más las postreras que las primeras. El Señor sabe también cada cosa buena que podemos hacer por su gracia y misericordia en este mundo. Y por eso es que tanto lo bueno como lo malo tenemos que hacerlo ante los ojos de Dios. Coram Deo, decían en latín, siempre en la historia de la Iglesia. Lo que hacemos en la Iglesia lo hacemos para Dios, nunca para el reconocimiento de otros. No hay nada más trágico que buscar servir al Señor para que otros lo perciban y se den cuenta. Es la fuente de una continua frustración. Hay por eso muchas personas creyentes que hacen cosas para Dios, pero se ven frustradas porque no lo reconocen otros. No consideran su ministerio, no lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta quién tiene que hacerlo. todo lo que hacemos, todo aquello que sea de servicio a Él, lo hacemos para Él. Y si lo hacemos para Él, no hay que sentirse frustrados por ello, porque nuestra recompensa es futura. Quien busca la recompensa en este mundo, la tiene ya ahora. Pero la mejor es la que habrá de venir. Y es eso la que tenemos que buscar. Hacer todas las cosas para Dios, que lo reconocerá en aquel día. Y el Señor nos dice que lo que busca son evidencias de ese nuestro amor, obras, amor, fe, servicio y paciencia, que muestra que en ellos han sido mayores ahora que antes. Y por lo tanto el Señor espera algo de nosotros. No es algo que esté de sobra decir, que el Señor realmente quiere que hagamos con nuestras vidas algo, que haya obras, evidencias, señales de nuestro amor a Él y de nuestra fe. Como dice Santiago también, la fe se evidencia en obras. Tiene que haber manifestación clara de lo que creemos, y eso se muestra en el servicio y en la paciencia, en ambas cosas. Si os fijáis, las dos son tremendamente humildes. El servicio es lo que hacemos para el bien de otros, para el favor de otros. Y la paciencia es la perseverancia con la cual continuamos, a pesar de tantos desengaños y tantas frustraciones en el camino del Señor. Y el Señor vemos que busca estas evidencias en nuestra vida. No las vistosas, las que todo el mundo puede percibir, sino simplemente la perseverancia paciente que se muestra sirviendo a otros. Él no espera grandes logros y éxitos de sus hijos. Espera que seamos pacientes y que seamos de ayuda y de servicio a Él y a otros. Pero tiene también unas pocas cosas contra nosotros, contra su iglesia. Y es estas las que tenemos también que recordar, con la medida que Él lo dice, unas pocas cosas. Muchas veces lo malo se engrandece en nuestra mente y parece que toda nuestra vida es simplemente eso, ¿no?, nuestros errores. Pero el Señor ve las cosas tal y como son. Y es el peligro de examinar tu propio corazón. Cuando examinas tu propio corazón, tienes una visión distorsionada. No percibes las cosas como son. Y lo que es malo a veces se engrandece, aumenta y parece que domina toda tu vida, ¿no? Y aquello bueno a veces lo miras tanto que parece que no hay nada malo. Pero el Señor lo ve tal y como es. Y ve también que hay unas pocas cosas que tenían. Y esta es la excesiva tolerancia. Esto es una de las afirmaciones realmente más contrarias al espíritu de la modernidad que encontramos en la Biblia. Si hay algo que nuestro mundo, que nuestra sociedad reconoce, es la tolerancia. Es el valor, sobre todo otro valor, ¿no? Consideran que es realmente la medida, ¿no?, de que la persona se comporte éticamente, ¿no?, correctamente. La medida en que tolera lo que otros hagan. Pero en esta iglesia, en la comunidad cristiana, en la familia de la fe, hay ciertas cosas por las cuales no podemos tener tolerancia. Hay una santa intolerancia. La santa intolerancia que viene frente al error, en este caso, de esta doctrina y práctica que rodea toda esta mujer que llama aquí en Apocalipsis Jezabel. Es un tema recurrente en las cartas, vamos a observar, que se contrapone las palabras escritas de estas cartas con profecías, con visiones. Esto no es nuevo, aparece en el Evangelio. En aquel día muchos dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Cuidado con los visionarios, cuidado con las profetisas. Porque hay muchas personas que dicen tener visiones de Dios, conocimiento de Dios. Y nos dice aquí el mensaje a Teatira, que lo que ven son las profundidades de Satanás. Y el Señor nos advierte, cuidado con las profecías, cuidado con palabras de Dios que nos vengan supuestamente por enviados y mensajeros suyos. Y seguid las cartas, el mensaje por escrito que le da a las iglesias aquí y ahora. Y es por eso que la Biblia nunca puede ser comparable a ninguna profecía. Quien piensa realmente que esta puede de alguna manera ponerse al mismo nivel que una visión, una revelación, se encuentra en el peligro del error del que aquí advierte a Teatira. Aquella mujer profetisa, Jezabel, tenía realmente manifestaciones, experiencias sobrenaturales, pero la Biblia nos muestra el origen satánico, diabólico, de lo que esa mujer estaba viendo y experimentando. Y esta mujer, en su enseñanza, estaba seduciendo a sus siervos. La referencia a la inmoralidad sexual, a fornicar, ¿no?, es una referencia a la idolatría, porque vemos que va unido a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiene que ver con toda esa asociación, ¿no?, entre la inmoralidad sexual y esa falsa doctrina, ¿no?, que relacionamos con la idolatría en el tiempo del Nuevo Testamento. Sigue habiendo, por supuesto, una enorme asociación, ¿no?, entre la forma en que vivimos y lo que creemos. Una de las grandes mentiras de nuestro tiempo es que la persona puede creer o pensar lo que quiera, que eso es diferente que lo que ella viva o haga. Muchos los políticos sabemos que nos dicen que tienen derecho a su vida privada, que aunque vivan sin ningún tipo de valores o criterios, lo importante es lo que hacen públicamente. Pero la palabra de Dios nos muestra que es imposible dividir la realidad de quienes somos. Lo que pensamos, lo que creemos, tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Hay una consecuencia y relación directa. Y la idolatría tenía también relación con la inmoralidad en la cual se vivía. Y el Señor y la Biblia une a estas ambas cosas, ¿no? Y lo que nos dice es que esta mujer había llevado al error, al engaño, por su enseñanza y doctrina. ¿Qué es lo que profetizaba esta mujer? No sabemos los detalles de la profecía de Jezabel, pero sin lugar a dudas parecen tener que ver con lo que los ídolos ofrecen y prometen al ser humano. Prosperidad, salud, riqueza. Esos dioses que servían en los templos paganos le decían a la gente que si los servían les irían bien, que podían tener curación para sus enfermedades, que podían tener riquezas. Exactamente lo que la falsa profecía sigue diciendo hoy. Si tú realmente sigues ese ministerio, si escuchas la palabra de esa profecía, te irá bien en la vida. Ya no tienes que preocuparte de las enfermedades, porque hay sanidad en Cristo Jesús. Ya no tendrás que preocuparte de tu falta de dinero, porque quien tiene fe prosperará. Y el Señor, por eso en su juicio, muchas veces da exactamente lo contrario de lo que estos maestros enseñan. ¿Qué es lo que le dice que le ocurrirá a esta mujer si no se arrepiente? Si esta mujer no se arrepiente y a los que a ella la siguen, los arrojará en la cama. En gran tribulación los herirá de muerte. Esa misma enfermedad que esta profecía dice que podemos ser libres será la que ella misma y sus seguidores sufrirán. Lo que ellos prometen son falsas promesas. Esa es la advertencia en la palabra de Dios. No creamos que nadie ni nada puede darnos lo que solamente Dios nos ofrece por medio de Cristo Jesús. Y por lo tanto, aunque la falsa profecía promete siempre prosperidad, salud y bienestar, la palabra de Dios nos presenta en Tiatira algo muy diferente. ¿Qué ocurrirá con los seguidores del Señor Jesucristo? Si bien no son heridos de muerte, no son postrados en la cama, sufrirán y sufrirán tribulación. Por lo tanto, cuidado con la falsa profecía que nos dice que podemos ser libres de todo dolor y sufrimiento, de que no tenemos que preocuparnos ya cuando estamos unidos a Cristo Jesús, que ninguna tribulación nos vendrá. La palabra de Dios y el resto de la carta nos muestra que el creyente sufrirá, pero si persevera, si continúa fielmente en el camino de la fe, vencerá. Vencerá por medio de Cristo Jesús. Es la constante en todo el mensaje del Nuevo Testamento. Y frente al falso evangelio de la prosperidad siempre estará la verdadera palabra de Dios, de la victoria de Cristo Jesús final para esta iglesia que lucha, que batalla contra el sufrimiento y la tribulación en el presente. Pero fijaos que la misericordia del Señor no se queda corta incluso para aquellos que están en el error y el engaño. Dice que esta mujer, si se arrepiente, realmente el Señor no traerá ese juicio sobre ella. Pero como no quiere arrepentirse, es que el Señor la visitará de ese modo. Fijaos que la gracia de Dios alcanza hasta los herejes. El Señor muestra su misericordia, su deseo de que el malo se arrepienta. Nunca hay nadie que esté tan lejos de la salvación de Dios en el error y en la inmoralidad que pensamos que no tiene posibilidad de salida. El mensaje del Evangelio es: arrepiéntete, cree y serás salvo. Y por lo tanto anunciamos a todos, sea cual sea su error, su inmoralidad, que si se vuelven al Señor, si se arrepienten y tienen fe, hay salvación para ellos. Ningún mensaje cristiano puede ser de tal juicio y condena que no dé la posibilidad del arrepentimiento. El hombre es así, tristemente, y los creyentes muchas veces son faltos de misericordia. Hablan de ciertos ministerios e iglesias como si no tuvieran posibilidad de arrepentimiento. Pero el Señor no es así. El Señor hasta a Jezabel le ofrece el arrepentimiento. Y por eso nosotros no tenemos que ser más mezquinos que Él. Más miserables que realmente no tengamos la menor señal de gracia y misericordia. Tenemos que tener la santa intolerancia de Dios de no aceptar el error, de condenar el pecado. Pero siempre, siempre mostrar que hay esperanza para el que se arrepiente. Porque esta es la buena noticia. Esta es realmente la señal de la gracia de Dios. Y por eso no tenemos que tener miedo de hablar a aquellos que están en el error y que actúan inmoralmente. Porque nosotros somos agentes de su gracia que muestran cómo en su misericordia hay una posibilidad para el arrepentimiento. Pero les haríamos un flaco favor si no les advertimos que si no se arrepienten, el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Ambas cosas han de ser combinadas en el testimonio cristiano. La advertencia de Dios, la señal de su juicio y la posibilidad real del arrepentimiento. Si una de las dos está ausente, no estamos siendo fieles a lo que Cristo hace. Y Cristo dice que si no se arrepienten, traerá tribulación a ella y a los que adulteran con ella y no se arrepienten de sus obras. Y por eso dice que los herirá de muerte y las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, el que da a cada uno según sus obras. Pero, versículo 24, a los demás, los que están en Tiatira, vosotros, que no tenéis esta doctrina y que habéis conocido otra cosa, que esas profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. La que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Fijaos cómo el lenguaje de Jesús recuerda las palabras del Evangelio. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es cierto que la falsa profecía todo lo pone fácil, todo lo pone sencillo, todo es ser libre de mal y de preocupaciones. Pero tampoco podemos poner el camino de la fidelidad al Señor como si fuera un suplicio, como una carga que uno tiene que aguantar y soportar hasta realmente ir arrastrándose por el suelo. Eso no es el camino cristiano. El camino cristiano no pone otra carga que la que Cristo ha puesto. Y por eso es que la Iglesia, desde la Reforma hasta hoy, es exhortada en la palabra de Dios a no poner otra carga que la palabra de Dios pone. Cualquier otro legalismo, cualquier otro peso religioso o moral que se pone al cristiano más allá del que Dios ha establecido, es aplastar, oprimir al pueblo de Dios más allá de lo que Dios ha puesto. Y siempre tenemos estos dos peligros. Decía Tertuliano, el padre de la Iglesia, que la Iglesia está siempre crucificada entre dos ladrones. El legalismo, que pone otras cargas que lo que Dios ha hecho, y el antinomianismo, el que dice que no importa cómo vivas, que no importa lo que hagas, que no hay ley, antinomos. Y como decía el padre de la Iglesia, siempre tenemos que darnos cuenta que hay dos peligros, uno a cada lado, pero el camino de Cristo está en medio, no es ni uno ni otro. Ni es una carga más allá de la que Cristo ha establecido, ni es tampoco un mensaje por el cual somos libres de toda responsabilidad. Este es el camino de Cristo Jesús. Y el Señor nos anima a continuar, a perseverar en ese camino. Él no va a poner otra carga que la que ha puesto. Y el Señor nos dice que retengamos aquello que hemos recibido hasta el final, hasta que Él vuelva. Y el cuadro final con el que acabamos esta carta es el cuadro de victoria, el mensaje final de la segunda venida de Cristo. Cuando el que venciere y guardare sus obras, Él le dará autoridad sobre las naciones. cuando rija con vara de hierro y sean quebradas como vasos de alfarero, como ha recibido de su padre, le dará la estrella de la mañana. La emisión nos recuerda al Salmo 2, el texto más repetido del Antiguo Testamento en el Nuevo. La visión en la cual el Dios Padre le dice a su Hijo, tú eres mi Hijo. ¿Recordáis cómo en esta tierra, cuando estaba en su ministerio, el Señor en ocasiones especiales reveló desde el cielo esta palabra maravillosa? En el bautismo, cuando los cielos se abren y baja la paloma, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Cuando en la transfiguración, delante de aquellos discípulos, se ve al Señor, al Hijo de Dios, con toda su gloria, el Señor habla desde el cielo, este es mi Hijo amado. Son anuncios que nos hablan de que Él era su Hijo. Y en aquella cruz, en aquella terrible oscuridad, Él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor permitió que Él sufriera la humillación, el desamparo, el abandono, para que por medio de ese su sufrimiento, el Señor finalmente llevara a cabo su obra, por la cual sería reconocido. Será exaltado y glorificado por todos los siglos. El Señor Jesús, por lo tanto, vemos que como Hijo de Dios ha conocido el sufrimiento, pero está destinado a la gloria. Se levantó con poder de los muertos y reinante triunfará por los siglos de los siglos. Viene como ese jinete entre los cielos, entre las nubes, que nos muestra su mensaje de que la victoria y el triunfo ha llegado, y regirá con una vara de hierro, que serán quebrados como vasas de alfarero todos los que se oponen a él, porque él tendrá autoridad sobre todas las naciones. Y dice que él le dará a todo aquel que venciere, ¿no? Por un lado nos dice que le dará autoridad, y por otro le dice que les daré, al Señor mismo le dará la estrella de la mañana. Ese maravilloso, bonito título, ¿no?, que aparece algunas veces en la Escritura, la estrella de la mañana, viene de Números, de Balaam precisamente, y de la historia que leíamos en la vez pasada en Números, de cómo el Señor ha anunciado también esa venida del Mesías, ¿no?, como esa estrella de la mañana que anuncia un nuevo día. Y es el día de su reino. Cuando el Señor reina, cuando el Hijo de Dios gobierna, entonces sabremos que nuestros sufrimientos y tribulaciones habrán acabado. Por eso el mensaje final que la Iglesia nos deja aquí de Tiatira por medio de Cristo Jesús nos llega también a nosotros hoy, es a continuar en esa lucha, a perseverar hasta ese día en el que venciere y guardare su obra hasta el fin, el Señor le reconocerá. Es el tema, si observamos, de Romanos 8, cuando nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo? En medio de la tribulación, del desamparo, del sufrimiento, del abandono, que estamos ciertamente abatidos, perseguidos, en lucha, pero el Señor nos da su triunfo. Y por eso es que al Señor tenemos que pedirle una cosa sobre cualquier otra, que es poder perseverar y continuar en medio de tantas pruebas y tribulaciones. Él no espera del Señor otra cosa, que simplemente seamos fieles. Otros ministerios, falsas voces, ¿no?, la profecía que está en el error, nos anunciará que podemos hacer grandes cosas para Dios. Que si tenemos la fe que el Señor nos da, no conoceremos ni la enfermedad ni la pobreza, que conquistaremos naciones enteras, que lograremos todo tipo de triunfos. Pero al Señor no le interesan nuestros triunfos, le interesa nuestra fidelidad. Y por eso es que aquel día, cuando el Señor vuelva, solamente habrá una división, solamente habrá una gran separación por toda la eternidad, aquellos que son suyos y los que no lo son. Y en aquel día da igual que le digamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos grandes cosas, en tu nombre actuamos y logramos milagros. No os conozco. El Señor no puede decirnos nada más maravilloso que lo que aquí nos dice. El Señor nos conoce. Y esta es la cosa que ha de alimentar, inspirar, alentar nuestra vida. Cuando aquellos comisionados por el Señor Jesús iban a predicar el Evangelio por las tierras de Palestina, volvieron alabando al Señor, glorificando. En tu nombre se sujetan demonios. Hemos visto a Satanás cayendo como un rayo. El mensaje del reino triunfa. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Maravillaos, más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. No hay lugar en el reino de Dios para ningún tipo de orgullo en lo que nosotros podemos alcanzar o llegar a hacer para Él. Al Señor no le importan nuestros triunfos y victorias. Lo que le importa es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que Él nos conozca y nos conozca por nombre. Vamos a pedirle que así sea, que podamos ser así conocidos por Él y que el Señor aquel día nos reciba así como suyos. Señor, venimos ante Ti conscientes de qué fácilmente nos equivocamos. Engañoso es nuestro corazón y pensamos que lo que podemos hacer, lograr, conseguir en este mundo y en esta vida vale algo para Ti. Que podemos, Señor, por medio de nuestras obras, demostrar las grandes cosas que podemos hacer para Ti. Pero las únicas obras que a Ti te importan, Señor, son las que muestran nuestro amor y fidelidad. Señor, sabemos que podemos ser usados por Ti. Pero cualquiera puede ser usado por Ti. Tú utilizaste a emperadores paganos, a hombres como Balaam, que eran incluso falsos profetas. Has utilizado a personas para cumplir y llevar a cabo tu obra, aunque no eran fieles, aunque no te conocían, aunque no eran verdaderamente tus siervos. Porque tú eres rey, Señor. Porque tú no te limitas, Señor, a tu pueblo. Eres rey sobre las naciones. Actúas sobre los que juzgan y gobiernan en este mundo. Y pueden ser instrumentos utilizados por Ti, ministros incluso, dice Tu palabra, tuyos. Pero no importa cómo somos utilizados por Ti, lo que importa es si te conocemos. Y mejor aún, si Tú nos conoces. Por eso, Señor, nuestra oración no es solamente que seamos usados, utilizados como instrumentos tuyos, sino lo que nos preocupa, Señor, es si te conocemos y más aún, si Tú nos conoces. Señor, queremos ser conocidos por Ti, con ese conocimiento profundo e íntimo que nos muestra Tu palabra, el conocimiento de los que son tuyos, de los que te pertenecen. Queremos ser propiedad de Cristo Jesús, llegar aquel día, Señor, en el cual Tu Hijo vuelva y que el Señor nos diga que nos conoce. Señor, queremos ser conocidos por Tu Hijo y ciudadanos de ese nuevo reino. Ser trasladados de esta potestad de las tinieblas, Señor, al reino de luz de Tu admirable Hijo. Señor, te queremos pedir que Tú nos libres de las profundidades de Satanás, de la enseñanza falsa, de las visiones engañosas, Señor, de la doctrina que nos lleva al error, y que nos des la santa intolerancia, Señor, en Tu Iglesia, para llamar al error, error, a la mentira, mentira, y a la falsedad, falsedad. A reconocer que no hay más verdad que la que Tú has revelado y encontramos en Tu palabra, de la que nos hablan estas cartas y nos advierten, Señor. Ayúdanos a seguir esa palabra más firme y segura que Tú nos has dado por medio de Tu Hijo Jesucristo. A desechar el error y a no participar de él. Líbranos, Señor, de esa palabra que nos lleva a la idolatría. A confiar en cosas o personas, Señor, al lado Tuyo, como si nos pudieran dar lo que solamente Tú puedes darnos por medio de Cristo Jesús. Líbranos, Señor, de esa idolatría que se enmascara en falsa profecía, ofreciéndonos salud, prosperidad, riquezas, tantas cosas, Señor, en esta vida. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que solamente de Ti podemos esperar la vida que realmente importa, por medio de Cristo Jesús. Señor, Tú conoces de nuestro corazón dividido, de nuestras lealtades tantas veces, Señor, que se debaten entre personas, entre cosas, Señor, que ocupan un lugar importante en nuestro corazón. Ayúdanos a luchar contra ella. Ayúdanos, como dice Tu palabra, en ese combate continuo, buscar la victoria final, a perseverar y continuar, a no desistir. Señor, tú sabes cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos sido vencidos, Señor, y dominados por el poder de esa idolatría. Pero ayúdanos, Señor, a levantarnos y a continuar luchando, a combatir hasta el final, porque esa es nuestra esperanza, Señor, el seguir luchando. Y, Señor, muchas veces nos parece poco. Nos sentimos frustrados, quisiéramos ver más de la victoria que hay en Cristo Jesús aquí y ahora. Pero Señor, tú sabes que lo que hay en nuestro corazón, Señor, es que tú reines y gobiernes sobre nuestra vida. Señor, tú sabes lo que hay en nuestros deseos más profundos y conoces el poder del pecado que hay en nosotros. Sabes, Señor, de la tentación, de la idolatría, Señor. Y por eso te queremos pedir que sigamos luchando, que no desistamos, que continuemos y perseveremos en este camino hasta el final. Ciertamente que a los ojos de este mundo somos una iglesia débil, una iglesia que todavía está padeciendo, que adolece, Señor, de tantas faltas, que sufre, Señor, en tantas tribulaciones, que lucha contra el pecado una y otra vez y muchas veces parece vencida. Señor, parece que el mal tiene la última palabra. Pero, Señor, queremos mirar a ese día, contemplar por la fe el momento glorioso, Señor, en que tú, por el triunfo de Cristo Jesús, nos hagas partícipes, conquistadores con Él, Señor, victoriosos frente a ese mal que ya no tiene la última palabra, porque tu Hijo lo ha vencido. Señor, queremos participar de esa victoria, sintiéndonos libres finalmente de esa carga. Pero hasta que ese día llegue, hasta que ese momento venga, sabemos que tenemos que luchar, combatir, que no tenemos que desistir. Señor, danos tú las fuerzas, danos el ánimo, danos el impulso, Señor, para no desanimarnos y continuar. Señor, te lo pedimos sabiendo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que sentados, Señor, en aquella realidad gloriosa y celestial que te has prometido a tu pueblo, veremos el mal bajo nuestros pies. Veremos que el pecado ya no tendrá lugar, que solamente tu justicia y tu paz estará en ese nuevo mundo, esa nueva tierra y ese nuevo cielo para siempre. Señor, deseamos ese día, suspiramos por él y por eso clamamos, ven, Señor Jesús, ven. En su nombre te lo pedimos. Amén.